12 temas incluye People, Hell and Angels. Tremendo material, es tremendo material. Todo lo que salga de la guitarra de Hendrix va a tener un piso bueno, ¿no? Pero vamos a ir picando algunos de los temas en compañía de quizás el Guitar Hero que tiene nuestro país, que es Cristian Cari, de la Triple Nelson, que está en el teléfono en este momento. ¿Cómo estás, Cristian?
Buenas tardes, muchachos, ¿cómo va?
¿Todo en orden?
Todo bien.
Bueno, lo pudiste pistear ya el disco, ¿no?
Lo tengo, sí, de hace 4 días creo que lo tengo.
Ahí está.
Tremendo.
¿Y?
Me encantó. Nada, no tenía idea primero que había salido este disco, que iba a salir. Uh-huh. Y bueno, yo doy clase de guitarra, un alumno me trajo el disco y me dejó como loco. La verdad que ya no tengo ahí en mi rocola personal.
Cristian, estábamos hablando con Sapo antes de arrancar el programa, ¿no? La importancia de Hendrix en la historia de la música popular. Obviamente, como nosotros pensamos, como puente entre aquellos viejos bluseros de Chicago o del delta del Mississippi y el futuro de la evolución del blues eléctrico, del rock and roll. Y la pregunta que nos hacíamos era si fue realmente el gran innovador Hendrix, porque también es contemporáneo a Clapton, también es contemporáneo a otros guitarristas con ese perfil en los 60, pero siempre te da la sensación que no sé, Hendrix, por el uso de ese excesivo de feedback y de volúmenes muy altos, da como que para decir, bueno, pero este fue el mojón, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a eso?
Y yo lo veo, sí, totalmente, yo lo veo como eso, como un antes y un después de Hendrix para lo que fue la guitarra en el rock and roll y el blues, digamos, en su mayor potencia. Yo siempre lo catalogo a Hendrix como libertad. El tipo para tocar tenía libertad, tenía expresión, tenía sentimiento, tenía, para ese momento tenía velocidad, hacía cosas que nadie hacía en ese momento, cosas raras con su guitarra, en cuanto a sonidos y en cuanto a el uso, ya para empezar, como es zurdo, ya era raro verlo tocando una guitarra de derecho, ¿no? Puesta al revés, ¿no? Para poder tocarla él como zurdo, cuando todavía no se hacían guitarras, digamos, para zurdos, o creo yo que no se hacían. Y para mí es un mojón, sí, hay un montón de guitarristas que son contemporáneos de él, pero creo que él fue el que cambió un poco la forma de expresarse con la guitarra, ¿no? Más que nada, yo lo veo así, en cuanto a la libertad, a la hora de tocar, a la hora de hacer sus solos eternos, que bueno, creo que a los guitarristas somos los que podemos bancar más esos solos escuchándolos, ¿no? Porque bueno, a la gente que le gusta mucho la guitarra, porque a veces son solos de 8 minutos, no sé, 7 minutos, llegan a más todavía, los vivales que hacía Hendrix, pero bueno, a los que nos gusta la guitarra y nos gusta investigar en eso de la libertad con la misma, es impresionante.
Es como que se hubiera trasladado el jazz al rock o al blues eléctrico, eso podido por la improvisación y por dejar por seguir colgado tanto tiempo en algunas notas o en algunas escalas.
Sí, claro, bueno, el jazz es bastante, es otra cosa, digamos, ¿no? Es otro tipo de escalas, otro tipo de forma de hablar, digamos, con el instrumento. Pero sí, Hendrix era más bien que agarró la pentatónica, que es una escala que se utiliza para tocar blues, y la hizo de arriba para abajo, de abajo para arriba, y la sacó para el lado que él quería. Hacía estiramientos de cuerdas, incluso, que no eran comunes, porque se iban de, por lo general se estira medio tono, un tono y medio, el tipo estiraba dos tonos, a veces dos tonos y medio, para llegar a la siguiente nota, hacía, no sé, cosas para mí extraordinarias. Yo cuando era más chico no empecé escuchando Hendrix. Yo empecé escuchando Johnny Winter y Vaughan. Fueron los dos primeros blueseros así que me mostraron. Pero bueno, con el tiempo fui investigando y encontré a Hendrix y me partió la cabeza, ¿no? Porque bueno, era todo lo que había escuchado y más, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, Vaughan tiene una influencia increíble en Hendrix. Digamos que como que mamó un montón de cosas de Hendrix y bueno, mejoró en cuanto al sonido para mi gusto, pero bueno, Hendrix era el que las tocaba, el que las había un poco inventado esas cosas.
hablabas de Bogan, Cristian, y otra cosa, ¿no? Hendrix siempre andaba con un power trio, ¿no? Este, siempre bajo, batería, y él en la viola y cantando. Pero, y siempre se especula sobre qué hubiera pasado si Hendrix siguiera vivo, ¿no? Hacia dónde este habría ido su música, ¿no? Y hay alguna perlita acá en este disco, ¿no? Este, donde por un lado encontrás claramente en qué se basó Bogan, este, a nivel guitarrístico, y por otro lado, qué hubiera pasado si Hendrix hubiera incorporado vientos, ponele, como es el caso de esta canción, donde él no canta, sino que canta un amigo de él, que es el saxofonista Lonnie Youngblood, que mete saxo, Hendrix mete la viola y Youngblood canta. Vamos a escuchar un cachito para fantasear un poco sobre el futuro de Hendrix si hubiera vivido. Y acá Hendrix se fue al rock y al soul, ¿no? Más clásico.
Exactamente.
Este, y yo no sé si hay grabaciones previas de Hendrix donde incorpore este vientos o vaya por este lado.
Yo no conozco tampoco. Yo tampoco soy un súper experto en creo que en ningún guitarrista. Me gusta escuchar de todo un poco, pero no, tampoco soy hiper fanático de ningún guitarrista. Me gustan un montón. Pero no conozco toda la obra de ninguno, digamos.
Se escucha así la influencia acá, lo que podría ser la influencia que tuvo Bogan, ¿no? Este, a partir de escuchar a Hendrix.
Sí, bueno, Bogan nunca lo ocultó, digamos. Él decía que su gran maestro, aparte de Albert King, que era un poco también el otro lado de Bogan, decía, ¿no?, que Hendrix era su gran maestro. Y bueno, todos tenemos nuestros maestros y nuestras influencias y... Por suerte, ¿no? Porque eso hace que salga música y que muchas veces esa música continúe y siga viva.
Cristian, Keith Richards siempre cuenta que había ciertos piques que él escuchaba, obviamente en un mundo que no existía la información que hay hoy, de otro guitarrista, por ejemplo de Chuck Berry, y que trataba de sacar y pasaban los años y que no lo sacó hasta que se encontró con Chuck Berry. Chuck Berry, él le preguntó, ¿viste? ¿Pero cómo es que toca? No, lo toco así. Ah, pero es así que lo toca. Hay cosas que toca Hendrix que son como de alguna manera inextricables todavía, que no se pueden sacar, que si las querés tocar no las llegás a tocar, que es muy complicado.
Mirá, yo creo que hay un montón de gente que toca parecido a Hendrix, hay un montón de gente que toca muy bien, hay un montón de gente que quiere tocar como Hendrix. Yo creo que Hendrix nadie va a tocar como Hendrix. Así como Clapton es Clapton y Bogan es Bogan, yo creo que nadie va a poder tocar como Hendrix nunca. Por más que intenten parecerse, porque por algo el tipo fue lo que fue, más allá de todo lo que pueda haber de publicidad luego, ¿no? Hendrix es indudablemente un ícono en la guitarra del mundo, digamos, por lo menos así lo veo yo. Y mirá, yo cuando iba a clases, cuando era chico, yo tengo 36, cuando era chico no estaba en internet, ¿viste? No había internet, lamentablemente, te digo. Pues ya hubiera sido mucho más fácil. No, los piques y todo eso los pasaba directamente el profesor, yo iba con el pájaro, ¿verdad? Y me los pasaba, o me los anotaba, o me los pasaba directamente cara a cara, y los otros teníamos que sacarlos escuchando también de los discos. Hoy día hay tanta cuestión en internet y tanta cosa que... y tanto investigador también de todo el mundo que que yo qué sé, ponés pique tal de Hendrix que no lo puedo sacar, y te aparece un tipo tocando el pique ese y te muestra despacito cómo lo hacía, con qué guitarra tocaba, con qué equipo, con qué efecto, y bueno, te puedes acercar, pero ya hay cosas que las hizo Hendrix y nadie va a poder repetir, creo, jamás.
Con la triple hicieron, por lo menos que yo sepa, en estudio Purple Haze, ¿no?
Sí, ayer estuve, hicimos Purple Haze, hice una versión, ayer estuve de pasada, pasé por On Fire, un lugar ahí en Poliguaná, que toca Francisco Fattoruso y un montón de gente, con el Chapa, con Ignacio Lagrada, bueno, un montón de gente, un tatito en la batería, y me invitaron a tocar un tema y toqué Little Wind.
Mirá. Justo.
Y yo qué sé, a mí, yo cada vez que toco Little Wing, yo cierro los ojos y me transporto para un lugar que está impresionante. Y sin uso de drogas, porque bueno, por ahora me pongo bastante tranquilo. Y está buenísimo, y es como, el tipo dejó un montón de música que por suerte, se ha pedido, podemos seguir tocando y disfrutando los músicos de él.
El valor de Hendrix es el mismo... El valor como compositor que como guitarrista.
Y para mí sí. Uh-huh. Y sí, porque tiene clásicos, clásicos indudables y que marcaron a generaciones y generaciones de guitarristas. Yo que sé, Slash, por ejemplo, un guitarrista que es más nuevo, digamos, no es nuevo, ¿no? Pero es más nuevo que Hendrix. También, él tiene como mayor referente a Hendrix. Ya lo dice, que empezó escuchando y bueno, que todo su blues, digamos, viene de por ahí, Más allá de que hay, tengo infinidad de referentes bluseros que son anteriores a Hendrix, como que Hendrix dio ese paso al frente y cambió un poco la forma de tocar que se venía escuchando hasta ese momento.
Si tenemos que asimilarle a Hendrix un prócer, ¿se puede decir que Hendrix es el Artigas del rock and roll?
Y yo creo que sí, yo creo que no podría ser, podría ser unos cuantos, pero es yo creo que sería este señor que inventó las escuelas.
Uh-huh. José Pedro Varela.
José Pedrito Varela, yo creo que sería como José Pedro Varela, porque es una escuela para un montón de guitarristas que seguimos tocando hoy, ¿no? Todo el mundo quiere hacer sonar, por ejemplo, cuando toca, no sé, un Purple Haze, quiere llegar a poder tocar algo que suene similar a Hendrix, o si tocas Little Wing, o si tocas, bueno, infinidad de temas que tiene Hendrix que te parten la cabeza, ¿no?
Cristian, bueno, muchas gracias por estos minutos. Para verte a vos o a la triple en un futuro próximo, ¿a dónde tenemos que ir?
Ya, nosotros acabamos de sacar un disco que se llama Guaysal, que grabamos en Punta del Diablo en octubre del año pasado, salió en diciembre, y lo presentamos el mes que viene, en abril, el 18 de abril, en el Teatro del Galpón. Va a estar buenísimo, es un lugar lindo, que todo reformado en cuanto a acústica, en cuanto al lugar, a butacas, a todo. Así que el 18 de abril en el Teatro del Galpón a las 21 horas, y las anticipadas, que ya se están vendiendo bien, están por Habitat.
Impecable. Igual capaz que hacemos otro contacto antes del toque, ¿te parece?
Claro, este fin de semana nos vamos a Buenos Aires a tocar, así que los que se vayan para allá, estamos en Rosario y en Ramos Mejía. El otro fin de semana nos vamos para Chile. Y no, estamos tocando, la verdad que más que nunca estamos muy agradecidos con todo lo que está pasando.
Espectacular. Dice el Gordo Papelero, el mejor tema que hizo Cristian es para Nacional.
No sé de qué está hablando.
Te mandamos un abrazo grande, vos.
Vamos arriba, arriba el bolso, vamos arriba.
Chao, chao.